Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Municipio de La Huerta podrán elegir entre 6 proyectos con el presupuesto participativo 2020. Autlán de Navarro realizará campaña para evitar propagación del dengue. Reciben parque vehicular para Dirección de Seguridad Pública del municipio de Autlán de Navarro. Construir una cultura de prevención y reacción ante emergencias, reto en la región Costa Sur. Jóvenes adquieren en promedio un celular por año en el municipio de Autlán de Navarro. Director del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara hablará en Harvard sobre el medio ambiente en México. Jalisco rompe su tasa histórica de homicidios, ocupa el lugar 11 a nivel nacional. México intenta convencer a migrantes para que desistan de cruzar a Estados Unidos. Se reactivan con fuerza protestas en Colombia, en medio de choques con la policía.
Señal local.
Les saludo con mucho gusto esta mañana de miércoles, ya 22 de enero del año 2020. En este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mis compañeras periodistas, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción de este espacio, Antonio Díaz Landeros como reportero. En los controles operativos agradezco a mi compañero el ingeniero Arturo Mejía en los controles y como webmaster a Benito Villaseñor. Esta mañana de miércoles ya 22 de enero, en el que han transcurrido 22 días. Aún estamos estrenando, aún estamos pues en este inicio del año y pues seguramente en estas propuestas que nos hacemos al comienzo de un nuevo ciclo. Por transcurrir 344, semana número 4 del 2020. Le invito para que se mantenga en comunicación con nosotros. Estamos completamente en vivo a través de esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara y puede establecer comunicación ida y vuelta a través de nuestros teléfonos aquí en radio, el 382-5031, 382-6532. Ahí puede enviarnos algún mensaje. Bueno, también en la página de Facebook, por supuesto, en nuestra página puede contactarnos. Y también le recuerdo que tenemos el WhatsApp 317-121-2325. Ahí puede enviarnos algún mensaje de texto en WhatsApp. Bien, pues vamos a comenzar esta mañana con toda la información.
Señal local.
La información a detalle: en el municipio de La Huerta podrán elegir entre 6 proyectos con el presupuesto participativo 2020. Al pagar impuestos, los ciudadanos municipales podrán responder una encuesta en la que deciden en qué se invertirán sus recursos. Algunas de las opciones son, por ejemplo, el agua potable, mejoramiento de espacios públicos, recolección de residuos, entre otros servicios. Para eso se va a emplear pues estos impuestos que pagan los ciudadanos en el municipio de La Huerta, así como presupuesto participativo. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, nos tiene los pormenores.
Música. el Ayuntamiento de La Huerta puso a disposición de la ciudadanía la elección de 6 proyectos en servicios municipales mediante el presupuesto participativo 2020, que se aplicará en el municipio por segundo año consecutivo. Los ciudadanos podrán elegir en qué se invierten los recursos al pagar su impuesto predial en las ventanillas de presidencia. Las opciones son agua potable, alumbrado público, mantenimiento a vialidades, mejoramiento de espacios públicos, recolección de residuos y protección civil. Así lo explicó el alcalde del municipio, Adán Israel Mendoza Rodríguez.
Por segundo año consecutivo estamos proponiendo el presupuesto participativo. Pues es una herramienta que se le da al ciudadano para que pueda elegir en qué servicio público desea que se fortalezca en este gobierno municipal. Se hace a la hora que el ciudadano va a pagar sus impuestos prediales, se le da una boleta donde el ciudadano tiene la oportunidad de marcar cuál de los servicios públicos desea que se fortalezca con su recurso.
El alcalde recordó que en 2019 los ciudadanos eligieron el mejoramiento del servicio de agua potable, por lo que se trabaja en un proyecto de distribución eficiente en la cabecera municipal.
El año pasado ganó el agua potable, fue la que tuvo la mayor cantidad de votos, y es por eso que se está trabajando en el tema de mejorar la distribución de agua aquí en la cabecera. Estamos en estos momentos construyendo una obra de captación de agua del manantial El Chorro para llevarla. Es un agua que se desperdicia todos los días, la estamos captando para llevarla a uno de los depósitos que distribuye aquí en la cabecera municipal.
Mendoza Rodríguez indicó que gracias al presupuesto participativo, su gobierno ha tenido una guía sobre las necesidades de la población y se han tomado decisiones con base en estas. Además de que motiva a los ciudadanos a pagar sus impuestos, pues tienen la certeza de que el recurso será bien utilizado.
Además de que fue un compromiso de campaña de tu servidor, poderle dar esta herramienta al ciudadano. Queremos que el ciudadano cada vez se involucre más en las decisiones que tome el gobierno, y la verdad que como gobierno nos ha servido mucho. Hemos guiado algunas de las decisiones de nuestro gobierno en base a lo que los ciudadanos nos han marcado, y además de que sirve de motivación para que el ciudadano pues cada vez se acerque más a pagar sus impuestos.
El municipio de La Huerta espera una recaudación cercana a los 25 millones de pesos. En 2019 se invirtieron mediante este mecanismo 14 millones de pesos en vialidades y agua potable. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene este ejercicio muy interesante, por supuesto, y que aporta definitivamente a la ciudadanía el presupuesto participativo, este proceso pues en el que hay una intervención directa, hay una intervención voluntaria, permanente, por parte de la ciudadanía, junto con las autoridades propiamente, que bueno, pues esto permite deliberar y decidir la asignación de los recursos pues que son recaudados en este inicio de año con el pago de los impuestos correspondientes o de nuestras obligaciones. Bueno, pues ahí tiene, y por parte del municipio de La Huerta, que se ha estado llevando ya desde el año pasado en esta administración, en donde pues se hace esta consulta a los ciudadanos en qué se debe invertir ese recurso pues que se recauda, como ya lo mencioné, al inicio del año. ¿En qué le gustaría? Bueno, pues ahí hay la opinión de los huertenses, quienes son propiamente los beneficiados. Habrá que ver también y escuchar pues las respuestas de los ciudadanos, si están seguramente, pues así lo es, pero sí sería interesante también escuchar las voces de los ciudadanos huertenses para pues conocer si efectivamente se han realizado pues dichos servicios o hay mejora en estos servicios con respecto al presupuesto participativo. Y si este ejercicio se realizara aquí en Autlán, ¿en qué le gustaría a usted que se destinara el recurso? Bueno, ahí la dejamos para que nos llame, se comunique con nosotros, nos deje saber sus opiniones, sus comentarios. El municipio de Autlán de Navarro realizará campaña para evitar la propagación del dengue. Esta campaña se realizará del 27 al 31 de enero y se enfoca a la descacharrización de zonas que han presentado mayor incidencia en casos de dengue durante el año pasado. la jornada en el municipio de Autlán. Se hará el uso de 4 volteos para la movilización de todo el material desechado. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
Al acuerdo que celebró la Red de Municipios por la Salud y con el objetivo de prevenir la proliferación de criaderos del mosquito transmisor del dengue, autoridades municipales en coordinación con personal de diferentes instituciones desarrollarán la primer campaña de descacharrización en el municipio. El coordinador de consejos municipales, el doctor Roberto Rangel Cobian, detalla los trabajos enfocarán en las principales zonas que manifestaron casos durante el 2019.
Este proyecto, megaproyecto, en el que se van a hacer coincidir una gran cantidad de voluntades durante todas estas jornadas, pues lo vamos a tener que dirigir de manera muy particular en ciertas fechas. Para las agencias y las delegaciones de este municipio, consideramos que el día lunes 27 de enero estaremos visitando para recoger los materiales descartados de las localidades. El día martes 28 de enero estaríamos visitando las localidades, el resto de las agencias y de las delegaciones. Y los días miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de enero, las actividades estarían llevando a cabo ya aquí en Autlán Cabecera.
Se dispondrá del uso de 4 volteos para la movilización de todo el material desechado, además de desplegar de 12 a 15 brigadas, las cuales estarán compuestas entre 8 a 15 personas, que se dedicarán al apoyo de difusión y recolección de cacharros. El coordinador detalló qué objetos serán priorizados durante la recolección.
Bueno, los cacharros que no recomendamos sacar, miren, nosotros estamos entregando publicidad, y los invito para que visiten nuestra página en Facebook, en el Consejo Municipal de Salud. Hay información suficiente en donde de manera gráfica estamos entregando información sobre qué consideramos un cacharro, qué no consideramos un cacharro. Los cacharros que más podríamos nosotros recoger son llantas. La oportunidad de recoger este tipo de cacharros, pero también envases de plástico o botellas que en su interior pueden conservar agua y con esto se constituyen en criaderos potenciales, juguetes de plástico y todas aquellas recipientes que pudieran guardar contenido de agua y que puedan potencialmente convertirse en criaderos.
Los cacharros podrán ser dispuestos junto a contenedores del 27 al 31 de enero. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene parte de estas acciones para combatir y evitar la propagación del dengue que está impulsando el municipio y que, bueno, si fuera posible o que esto no sería necesario si es que pues tuviéramos nosotros también como ciudadanos esta contribución y responsabilidad, sobre todo a tener nuestros patios limpios, como debe de ser, ¿no? Bueno, pues ahí tiene la información respecto a esta campaña que se estará impulsando. Le tenemos más información, son las 9:19. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Es momento de ir a una breve pausa, no sin antes recordarle que la agenda Q Costa Sur Más Cultura, pues bueno, ya nos presenta eventos, ya comenzó desde el viernes pasado con la presentación de los libros del Fondo Editorial Grana de este centro universitario, libros que se presentaron en la Feria Internacional del Libro y que ahora tendremos la oportunidad también de pues nuevamente escucharlos, bueno, quienes no tuvieron la oportunidad de conocer de qué se trata el contenido de estas obras por investigadores de este centro universitario y que se estarán presentando en el marco de la Agenda Costa Sur Más Cultura. Asimismo, quiero recordarle que este viernes vamos con el segundo evento. Hay la presentación de otro libro que se llama El Aviario, de Lizeth Sevilla. Esto sucederá a las 19 horas en el área de lectura general de la Biblioteca Antonio Alatorre, donde se han estado realizando la presentación de los libros. Y además, después de este evento, después de la presentación del libro, hacemos este recorrido cultural aquí por el centro universitario y nos venimos hasta el lobby de este centro cultural y a las 8 de la noche tendremos la inauguración de la exposición pictórica Policromía de César Hernández. esto a las... Estará expuesta del 24 al 13 de marzo, pero inaugura este viernes 24 en el lobby de este centro cultural. Ya está todo preparado para que usted nos acompañe. Recuerde, pues, que es un gran esfuerzo también por parte de quienes realizan este consejo y, por supuesto, pues liderado por la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, que ha impulsado este tema cultural aquí en nuestro centro universitario, también haciendo lo propio. Vamos con más información. Son las 9:21. Regreso con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Avanzamos con más información. Reciben parque vehicular para Dirección de Seguridad Pública aquí en el municipio. Con la presencia de autoridades municipales, este martes se realizó la entrega de vehículos, herramientas y uniformes destinados a las áreas de seguridad pública y de medio ambiente. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
El gobierno de Autlán de Navarro se benefició a través de la Comisión de Seguridad del Gobierno del Estado de un parque vehicular que consta de 3 patrullas y 10 motocicletas policíacas, mientras que de la iniciativa privada se recibieron 130 uniformes para policías, informó Miguel Ángel Iñiguez Brambila, presidente municipal de Autlán, en una ceremonia de entrega simbólica realizada este martes afuera de la presidencia municipal.
Obtener del gobierno del Estado de Jalisco, la Comisión de Seguridad, 3 patrullas nuevas para lógicamente tener más seguridad en nuestro pueblo. Así, por la iniciativa privada tuvimos la donación de 10 motocicletas que van a entrar dentro del proyecto y la estrategia de un Autlán más seguro, agencias y delegaciones también más seguras, porque todos aquí como autlenses merecemos gozar de eso, de tener la tranquilidad y tener la seguridad, así que a mí como el personal, la policía, merece también tener un buen equipo y una buena herramienta. Así también por parte de la iniciativa privada se consiguieron 130 botas y 130 uniformes para beneficio de aquí de nuestro plan.
Por parte de la Junta Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, se entregaron 2 vehículos recolectores de residuos sólidos orgánicos, podadoras, una trituradora de ramas y otras herramientas. Iñiguez Brambila señaló que con esto se avanza en una de las principales problemáticas que enfrenta la administración, la recolección de residuos sólidos urbanos. Agregó que en 2 meses se espera recibir camiones recolectores de basura.
Además, también recibimos por parte de Gira, de la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, 2 camionetas de orgánicos para recoger orgánicos, lo cual va a iniciar esta parte tan importante de que viene con el proyecto de la basura, con los camiones que próximamente estarán ya aquí con nosotros, esperamos en 1 o 2 meses ya estén aquí, y se van a encargar de recoger lo que van a ser los orgánicos. Con él se va a recoger los orgánicos, se van a recoger con basura en los orgánicos, inorgánicos, se van a recoger los orgánicos, y además también vamos a hacer también de lo que será la infraestructura para poder acomodar y recoger lo que es todo el reciclaje también.
Además se recibieron 6 motocicletas para usos múltiples en diferentes direcciones del ayuntamiento. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues le tenemos más información. Construir una cultura de prevención y reacción ante emergencias es el reto en la región Costa Sur. con el propósito de fomentar la cultura de la protección civil en la población, de contribuir también en el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante una emergencia o algún desastre, la Dirección de Protección Civil convocó a instituciones públicas y privadas de nivel nacional a participar en este macro simulacro que se realizó este lunes. También el Centro Universitario de la Costa Sur, en el que se evacuaron 749 personas en promedio de 1 minuto 56 segundos han realizado para dicha actividad. Vamos con Antonio Díaz, que nos tiene más información.
Luego de los sismos del 19 de septiembre de 1985, se demostró que la sociedad mexicana no estaba preparada para actuar ante un sismo y que el gobierno tampoco estaba preparado para atender a la población. Luego de esos incidentes surge la necesidad de que todos los municipios cuenten con unidades de protección civil. La Secretaría de Gobernación también señala en la Ley de Protección Civil que toda institución, dependencia y empresa que cuente con 50 personas fijas laborando en un determinado lugar debe contar con una unidad interna de protección civil. Es así como surgen las unidades internas de protección civil en la Universidad de Guadalajara, informó Luis Eugenio Rivera Cervantes, encargado de la unidad interna de protección civil del Centro Universitario de la Costa Sur, y agregó que nuestra región se encuentra en una zona de riesgo.
Y aquí hay que recordar que en nuestra región hemos sufrido pues estos grandes sismos, el de 1985 que afectó a la Ciudad de México, el de 1995 que no tuvo su epicentro allá en Guerrero, que son los que afectan a la Ciudad de México, el de 1995 lo tuvimos aquí frente a las costas de Jalisco y Colima, ¿sí? El del 2003 que pegó en la noche también fue aquí en los límites de Jalisco con Colima, ¿verdad? Porque nosotros tenemos aquí frente a Jalisco una pequeña placa tectónica que muy poca gente la conoce o ha escuchado de ella, que es la placa de Rivera. Esta placa es la que nos puede ocasionar un gran sismo, ¿verdad? Como ya lo hizo allá en la década de los 40, en el siglo pasado, que ocasionó muchísimos daños y muertes en aquel tiempo, donde la población era mucho más pequeña que la que hay ahora, ¿no?
Rivera Cervantes enfatizó que vivimos en un panorama donde la cultura de prevención es escasa. Incluso hay resistencia en participar en actividades de educación preventiva como el macro simulacro de este lunes.
De aquí entonces que en estos simulacros pues tenemos resistencia de mucha gente. Tenemos aspectos de que dicen que son fanfarronadas, ¿verdad? Se les dice, se les invita, pasen a este lado mientras está el simulacro. Traten de ubicar cuáles son sus sitios seguros, dónde tengo que acudir, ¿verdad? Y hay gente que simplemente se burla, hay gente que simplemente se considera muerto y siguen caminando como si nada. Entonces, obviamente, pues eso pues demuestra, ¿verdad? Por un lado, esta falta de cultura y por otro lado, pues una cuestión educativa.
El tiempo de evacuación ideal ante un sismo es menor a 1 minuto. En el Centro Universitario de la Costa Sur, en el macrosimulacro, se evacuaron 749 personas en un promedio de 1 minuto y 56 segundos. 41 personas no acataron o no escucharon las instrucciones de los brigadistas, por lo que al no evacuar se catalogan como personas fallecidas. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí escuchamos. 1 minuto 56 segundos es el tiempo que se hizo para evacuar las diferentes áreas aquí en el centro universitario. Pero nos falta más, por supuesto, participación, cultura de la prevención y tomarlo responsablemente es parte de esta educación. Bien, pues tenemos más esta mañana, son las 9:30. Bueno, yo al inicio, ya nuestra compañera Gladiola nos presentó una nota en el municipio de La Huerta donde sí aplican el presupuesto participativo. Y bueno, comenté, si hubiera presupuesto participativo en Autlán, ¿a qué te gustaría que se fuera destinado? Y bueno, ya hay reacciones. Agradezco la llamada de Susana Díaz, que se comunicó con nosotros. Dice, propongo la utilización del presupuesto participativo para reparar los vehículos de reciclado y que no se vaya a nómina. Bueno, pues ahí están las respuestas, algunas reacciones ante este tópico de esta mañana. ¿En qué le gustaría que fuera empleado si es que aquí en el municipio también se llevará a cabo este ejercicio de presupuesto participativo, como lo ha hecho desde la administración pasada el municipio de La Huerta, en donde pues se hace este sondeo con los ciudadanos y se les pregunta en qué servicio sería utilizar ese recurso. Y bueno, ahí queda nuevamente esta pregunta para si tiene inquietud y comentárnoslo. Por supuesto, la escuchamos aquí al 38250-31, 38265-32. Y también pueden mandarnos un WhatsApp, como ya lo he mencionado, aquí en Radio Universidad al teléfono. Es el 317-121-2325. Voy a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos acompaña en la cabina en esta ocasión la licenciada Eunice González Iglesias. Ella es licenciada en Educación e instructora de ritmos latinos. ¿Cómo estás, Eunice? Bienvenida, qué gusto saludarte.
Muchas gracias. Muy bien, Elia. Aquí estoy contigo y agradezco a todo el público en general de estar aquí y pues que nos den este espacio y la oportunidad para abrir este nuevos espacios de lo que es deporte.
Muy bien, pues bueno, platícanos acerca de, ¿ya cuántos años tienes como instructora de ritmos latinos?
Tengo 3 años de practicarlo, tengo 8, y he estado practicándolo aún así, yendo a cursos para mejorar en mis clases, y pues ha sido pues una meta más aquí en mi vida y junto con mis alumnas.
Bueno, pues platícanos acerca de la importancia de la activación física mediante el baile.
Pues la activación física más que nada es como una terapia psicológica. Lamentablemente vemos muchas personas que le damos cierta importancia a darle vueltas a la cabeza, pensar en los problemas, el estrés, los hijos, la familia, los quehaceres. Y no nos regalamos las mujeres un momento de espacio, un momento de una hora de cuidarte. Lamentablemente le damos prioridad a los hijos, la familia, los quehaceres, etcétera. Entonces aquí le queremos dar un realce a este nombre, lo que es el baile fitness, que más que nada no solamente es por bailar, sino tanto como una terapia, verlo como una distracción y pues por secuencia ya es mejorar tu condición física, sentirte saludable, tal vez hasta lograr bajar algunos kilitos. Entonces, lo que es el baile para mí ha sido como una terapia. Yo en algún momento estuve en depresión hace muchos años y yo me refugié en el baile. Entonces, para mí ha sido como un refugio, un hobby en el cual me enamoré. Y pues sigo aquí con toda la pasión del mundo. Invito a otras personas porque mediante el baile te encuentras a ti misma, sube tu autoestima, te hace sentirte segura, te hace sentir libre, te sientes más que nada amada a ti misma. Entonces.
Y bueno, si hablamos de ¿es baile fitness?
Sí, digamos que, bueno, situación, en mi profesión en la que yo ejercí, se llama ritmos latinos, que significa bailar en todo estilo de género, tal vez samba, bachata, reggaetón, cha-cha-cha, salsa, cumbia, twerking. Son diferentes estilos de baile que en específico uno como maestro nos capacitamos para bailar con lo esencial, con lo básico de cada uno. Por ejemplo, en bachata, digamos, puedo marcar en 8 tiempos, en salsa igual, merengue también, y algunos ritmos ya cambian, pero sí, todo vamos al nivel de, según de acuerdo a la canción, lo que es estribillo, coro, etcétera. Más que nada me van a entender los que son maestros de música. Entonces vamos aquí a la par, en ritmo junto con el paso o los tiempos para que podamos coordinar y nos quede una mejor coreografía.
Uh-huh. Eunice, ¿qué edades son las ideales para comenzar a motivar a nuestros hijos a que realicen alguna de esas activaciones en cuestión de baile?
Sí, pues yo pienso que edad temprana. En uh-huh. mi caso, yo a los 8 años empecé a hacer gimnasia con la maestra Beli, que muchos saludos para ella. Empecé con gimnasia, después me fui con Mónica Ballesteros a ejercer lo que viene siendo jazz. Terminé el jazz, me alejé poquito, de mis 14, 15 años me estuve en ballet folclórico con el maestro René, saludos uh-huh. para él. Y después de eso hice una pausa en mi vida y regresé otra vez a lo que es el baile. Y terminé mi profesión, lo que es certificación en ritmo latino a nivel internacional, bendito Dios, tengo esa oportunidad y... Pues para ello un maestro, David Hermida, de allá de Guadalajara, que me dio la oportunidad de estar junto con ellos y certificarme. Y pues ha sido como un refugio. Entonces, aquí yo pienso que no hay edad. La edad la podemos empezar desde muy pequeños hasta la edad que tú quieras. Ahí está, por ejemplo, Chayanne, tiene ya casi 60 años. Y pues la verdad se mantiene joven y uh-huh. todo. Y mediante el baile nos rejuvenece, más que nada nuestra piel. Aparte de que, como
bastantes
sabes,
beneficios, ¿no? Sí, con la activación física, es, con sí. el hecho, pues, ya de sentirnos saludables en ese aspecto, yo creo que es parte vital, ¿no? Y bueno, en ese mismo sentido, me gustaría que nos platicaras, bueno, en tu experiencia, dices, es parte también de ese refugio, de esa terapia, pues también psicológica. Sí, y bueno, estas serían otras de las beneficios que tiene la activación, claro. ¿no? ¿Cómo lo fomentas aquí en el municipio?
Aquí lo estamos fomentando con este evento que se llevó a cabo el viernes 17 a las 6 de la tarde en Alameda. Ahí estuvimos todos mis compañeros, que fueron 18 instructores. Entre ellos estuvo Karina Barbosa, Mari Medina, Gael, nuestro compañero, que por cierto no alcanzó a llegar ahorita, tuvo una cita médica. Junto yo con mi compañero Gael emprendimos este evento, en el cual ya lo habíamos hecho anteriormente, lo estamos llevando a cabo cada año. Esto es para motivar a las personas, a la ciudadanía utlense, a que tengamos pues una unión más en cuanto a baile. Casi siempre le damos prioridad en un gym, en uh-huh. un deporte.
Y al respecto me gustaría que nos comentaras cuál es esa diferencia de ejercitarte en un gimnasio escoger el baile.
Sí, uh-huh. Yo por dos motivos. Llegué a practicar también lo que es gym, crossfit, también soy entrenadora de crossfit, de aquafitness. Y de todos me enamoré más del baile. De hecho, he ejercido estas ramas también. Y me enamoré del baile porque eres como más libre. Puedo estar en una caminadora fija, corriendo, trotando, pero el tiempo se te va y como que no le dio sabor estar frente a una caminadora, corre, corre. En cambio acá, pues tú bailes en cardio. Entonces bailando, brincando, saltando, moviendo caderitas, pasitos, vueltas, etcétera. Uh-huh. Entonces es una manera de bailar y estás haciendo un cardio. Entonces aquí por ejemplo yo les digo a mis alumnas, no hay necesidad que brinquemos. Si tú haces un paso bien, tal como va, quemas calorías. No hay necesidad de que andemos brincoteando como chapulines, cuando en realidad podemos hacer un paso mediante cual te haga sudar, cansarte, agotarte y ejercitar tu cuerpo. Entonces no hay necesidad de que brinquemos. Uh-huh. Y aparte estás quemando calorías. Entonces yo aquí encontré esa diferencia. Yo me aburro más en un gym y me encanta más la bailada porque ahí es donde tú sacas lo mejor de ti. A lo mejor encuentras tu cualidad o te pules más con tu bailarina. Y así emprenden más esta situación. En cambio, en un gym también es muy, muy padre, pero agarran más condición. De hecho, una persona bailarina puedes correr 5 a 10 kilómetros. En cambio, ponte con uno de gym a correr y tú le vas a ganar porque vas a agarrar más condición tú como bailarín que un chico de gym.
Oye, Eunice, es según lo que tú pretendas para tu cuerpo, ¿no? O sea, si quieres fortalecer músculo, pues definitivamente así tendrás es. Que buscar un gimnasio uh-huh. para ponerle peso y demás, ¿no? Así si es. Lo que quieres es hacer cardio, pues seguramente el baile es una buena opción, ¿no? Uh-huh. Es según lo que tú desees para tu salud, ¿no? O para tu cuerpo. ¿Qué, uh-huh. ¿Cuál es tu objetivo, no? Porque es lo así primero es. Que debemos, sí. los entrenadores que claro. he escuchado, es lo primero que te hacen esa pregunta sí. de qué... ¿cuál es tu interés? ¿Qué es lo que uh-huh. quieres, no? En ese contexto. Si queremos Cardio, pues, es elegir el baile, dices, ¿no?
Así es. Por ejemplo, han llegado alumnas que me dicen, ¿saben qué? No puedo hacer mucho baile porque estoy mal del corazón, se me sube la presión o se me baja. Entonces, de acuerdo a esto, de hecho, es al revés. Una persona que tiene presión alta, se lo recomiendo, aunque hay algunos doctores que sí le dicen que deben tener reposo, etcétera. Pero no, es como, estás como que chocando con tu corazón, con tu cuerpo. El hecho que estás haciendo baile y aunque tengas tu presión alta, es decir, tienes que seguir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no voy a llegar y luego te voy a acelerar la clase, sino que mediante poco a poco es como un nivel de frecuencia. Empiezo lento, subes a lo alto de la cima y vuelves a bajar. Entonces, mediante esa hora, es así como se trabaja. Por ejemplo, yo finalizo con una rutina. Uh-huh. Entonces, es aquí cuando el alumno, yo les pregunto desde un principio, ¿cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo tienes que no has hecho deporte? A veces me dicen, tengo un año, tengo un mes. Procuro cuidar a mis alumnos, que, por ejemplo, inician la clase y el trato no a la tan acelerada, de acuerdo a su condición, para no poder alterar a esta persona en su condición física.
Uh-huh. ¿Cuánto es lo recomendable en la semana? ¿Cuántas horas?
Lo recomendable, lo normal, ideal, son 7 días. Pero aquí casi por como la manera en que trabajamos aquí en Autlán, la mayoría es de lunes a viernes y es una hora nada más. Y, por ejemplo, yo en mi caso doy la hora, lo que es el baile, y finalizo con una breve rutina que no me tardo ni 15 minutos, que es ejercitar cuerpo, pierna, cintura, brazos, todo el cuerpo en sí. Y esto es para que lo mismo que ya trabajaste en cardio, pues tenga un poquito de complementar tu uh-huh. ejercicio o cerrarlo para que te claro. sientas mejor.
Muy bien, Eunice, pues estamos muy contentos de recibirte aquí en cabina. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Algo más que quieras comentar para finalizar?
Pues muchas gracias a todos los instructores, que fueron más de 18 compañeros, no alcancé a mencionar a todos. El evento se llamó Actívate Autlán.
¿Viene también el próximo año este proyecto?
Si Dios quiere, uh-huh. sí. Y pues promovemos el deporte mediante el baile, que también es importante.
Masivo, ¿verdad?
Sí, fue masivo.
Baile masivo. Uh-huh.
Nos reunimos 18 instructores, junto con ellos los mejores gimnasios de Autlán, y pues es un proyecto que esperemos que cada año se presente, pues con todo el apoyo de aquí la comunidad, y por favor, hay que cuidarnos, salud, y sobre todo quererse para poder estar bien.
Así es. Gracias. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Nosotros vamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. En nuestro espacio de opinión y análisis tenemos la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, miércoles a miércoles. Muy buenos días, doctor Irineo.
Elia, buenos días. ¿Cómo está?
Con el gusto de escucharle con su comentario aquí en este espacio.
Mi primera participación en este año.
Así es, pues bienvenido.
Mire, quiero compartir con usted y con sus radioescuchas mis comentarios a la noticia, o una de las noticias del día de ayer, sobre el tema de los migrantes. Por ejemplo, el diario Reforma titula una nota en la portada principal, la titula Burla Caravana Cerco Federal. 800 se internan al territorio nacional de un contingente de 2000. Luego, Hay otra nota también en la primera plana del Reforma que dice: desplaza narco a 6,000 pueblos de Guerrero, a 6,000 pueblos de Guerrero. Luego, en el periódico Milenio también se reitera la nota con el siguiente encabezado: crisis en el Suchiate, justifican autoridades federales el operativo de Guardia Nacional por ataque con proyectiles. Migración descarta permiso para tránsito de hondureños rumbo a Estados Unidos y entradas regulares. Lo ya sigue la nota y dice: con gas lacrimógeno repelen caravana y aprenden a 402. Bueno, esto me lleva a algunas reflexiones. Primero, el tema de la migración y los imaginarios. Ya, la gente no migra por gusto. Normalmente la migración se hace a partir de un imaginario que la gente se genera en términos de mejorar su condición de vida, ¿no? Entonces siempre está eso atrás de este motor del intento de migración o de las actividades migratorias, ¿no? Hay migraciones, bueno, toda la vida ha habido, toda la historia se han documentado migraciones. De hecho, bueno, en la escuela nos hablan de que la especie humana surgió en el centro de África, por ahí por el lago Victoria, y se distribuyó por todo el mundo. Entonces, desde el mismo origen de la humanidad, pues estamos hablando de migración. Es una condición humana. Ahora, las migraciones pueden ser voluntarias o pueden ser forzosas o forzadas. Entonces, aunque normalmente la migración se hace en búsqueda de mejora, por ejemplo, hay muchos migrantes a las ciudades, por ejemplo, para adquirir mejores condiciones formativas, educativas, por ejemplo, los que van a las ciudades y emigran para poder entrar a la universidad, etcétera. Entonces, pero hay otras que son guardo su vida, por ejemplo, no solo de encontrar mejores condiciones para emplearse. Ahora, esto me lleva a recordar y un texto que yo recomiendo que se llama Topofilia. Topos es lugar, filia es amor, amor al lugar, y entonces precisamente el autor hace una alegoría sobre el topo y dice: bueno, los humanos podemos ser como los topos. El topo en la madriguera se siente seguro, se siente arropado, y cuando sale a la pradera se siente, tiene un enorme mundo por conquistar, por explorar, pero se siente en riesgo, se desprotege, ¿no? Y así son los territorios. Hay territorios amigables y hay territorios hostiles. Ahora, respecto de estas prácticas, y viene la otra cuestión: ¿de quién son los territorios? ¿Cómo se construyen los territorios? Entonces, una práctica, digamos, como naturaleza humana, la naturaleza humana y la práctica que los humanos hacemos, es que sistemáticamente, desde que se nace y durante toda la vida, nos la pasamos explorando territorios. Luego, esos territorios que exploramos, los apropiamos o intentamos apropiarlos. Luego, una vez que se apropian, los demarcamos, los delimitamos. Y luego estamos permanentemente disputándolos con otros que los demandan, ¿no? Y esto genera un sentido de pertenencia y un sentido de identidad. Entonces, en este contexto, ¿qué derecho tienen los centroamericanos para demandar el tránsito libre por México rumbo a Estados Unidos, ¿no? Por un lado, pues tenemos pues el dilema: actuamos de manera humanitaria, el humanitarismo, pues tienen todo el derecho, el territorio, la tierra es de todos, etcétera. O por otro lado tenemos el pragmatismo económico, ¿no? Por un lado, bueno, están las políticas territoriales internacionales y nacionales, y por el otro lado están los flujos y las inserciones en nuevos campos laborales, en nuevos territorios, ¿no? Por otro lado, también podemos hablar en este tenor de fronteras porosas y fronteras impermeables. La frontera sur de México es altamente porosa, y la frontera norte de México es muy poco porosa, cada vez más impermeable, etcétera. Entonces, aquí la reflexión es, pues, ¿cómo resolvemos este tipo de cosas? Cuando el tema de migración es un tema permanente, continuo durante toda la historia. Por otro lado, los territorios son construcciones sociales, construcciones históricas que corresponden a un determinado momento. Por otro lado están, pues, los derechos de los que llegaron primero y los derechos y que se posicionan en el territorio y que se lo apropian, y los derechos de los otros que demandan, pues, también de ese territorio, pues, ciertos derechos, ¿no? Entonces, nosotros mismos somos migrantes de la vida, la mayoría de nosotros, de alguna manera, y es más, puede ser más común que uno de nuestra región, una familia de nuestra región, tenga un pariente en Estados Unidos como migrante, a que tenga un pariente como profesionista, ¿no? Entonces, que ambos, se puede decir que podrían haber migrado hacia las ciudades, estudiar una universidad, o hacia Estados Unidos y hacia otras ciudades también para conseguir empleo. Entonces, es un dilema, ¿no? No es fácil dar una opinión y tomar un posicionamiento al respecto. Lo cierto es que, pues, tenemos que tomar decisiones, tanto en el campo del humanitarismo como en el campo del pragmatismo económico y el desarrollo de los determinados lugares y territorios. Este es mi comentario.
Así es. Muchísimas gracias.
No, de nada.
Hasta luego. Muy buenos días. Bien, pues escuchamos la colaboración y participación del doctor Irineo Martínez Barragán, académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Continuamos con más información.
Señal Universitaria.
Vamos ahora con el tema universitario de esta mañana. Director del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara hablará en Harvard sobre el medio ambiente en México. El director del Museo de Ciencias Ambientales, ubicado en el Centro Cultural Universitario de la UDG, y además profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este Centro Universitario de la Costa Sur, el doctor Eduardo Santana Castellón, fue invitado a participar como panelista en Conferencia México, que tendrá lugar en la Universidad de Harvard los días 31 de enero y 1 de febrero de este año. El acto es organizado anualmente por la Asociación de Alumnos Mexicanos de dicha universidad. Esto con el objetivo de posicionar a México a la vanguardia de una conversación interdisciplinaria y crear un espacio para analizar, debatir y contrastar ideas sobre cómo trabajar juntos para crear un mejor México. El doctor Eduardo Santana Castellón participará en el panel El Camino Verde para México, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, que representa, pues, la primera vez que en MX Conference de Harvard incursiona en discusiones sobre temas ambientales específicamente en México. Este año acompañarán al doctor Eduardo Santana otras 26 personalidades invitadas, tales como Marta Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos de América, Yalitza Aparicio, maestra y actriz de cine, José Antonio Meade, exsecretario federal de Hacienda, de Relaciones Exteriores y Desarrollo Social y excandidato a la Presidencia de México, Fernando González, director general de Cemex, y Sergio Peñalosa, presidente de México Negro. Bien, pues ahí tiene información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Jalisco rompe su tasa histórica de homicidios, ocupa el lugar 11 a nivel nacional. La violencia en la entidad durante el 2019 impulsó un nuevo récord de homicidios en relación con el año 2018, considerado el peor año desde 1997, y estableció una nueva tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esto lo llevó a la posición 3, de la 13 a la 11 a nivel nacional. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado hubo 2.672 víctimas de asesinato en el estado, un promedio mensual de 222. Eso en relación con la cantidad de habitantes, 7.8 millones según el censo de población más reciente, implica que se cometen 34 homicidios por cada 100.000 personas. Por segundo año consecutivo, Jalisco superó la media nacional, además rebasó a Sinaloa y a Tamaulipas. Frecuentemente considerados en las estrategias federales de pacificación debido a la presencia de grupos de crimen organizado como el Cártel de Sinaloa y de los Zetas. Y pues esa información queda a conocer en su página, el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
México intenta convencer a migrantes para que desistan de cruzar a Estados Unidos.
Que ha concentrado la Secretaría de Gobernación.
El nuevo gobierno mexicano intentaba dialogar el martes con la nueva caravana de centroamericanos para que desistan de atravesar el país en su ruta hacia Estados Unidos. México busca que los migrantes, que el lunes llegaron a su frontera con Guatemala, acepten acogerse al programa de refugio y empleo temporal que ha implementado en el sur del país.
A pesar de las pedradas que se recibieron y de una situación muy tensa, podemos decir que el día de ayer, si alguien tenía la intención de provocar, no logró su cometido. Si alguien está buscando violencia en México, no la va a encontrar por parte de las autoridades. Habrá una acción sensata y razonable y prudente, pero sí firme, porque tenemos que cumplir un ordenamiento legal.
El lunes, unos 1,000 centroamericanos se lanzaron a cruzar el río Suchiate desde Tecunumán, pero fueron contenidos por la Guardia Nacional Mexicana, que usó gases lacrimógenos para detener su avance en medio de refriegas y escenas de caos.
El día de ayer, un grupo de 1,000, más o menos, trató de entrar por la fuerza al país. Se evitó una tragedia, porque pues, siempre puede haber muchos problemas, sobre todo cuando hay niños y mujeres, hay que tener mucho cuidado. Y el día de hoy esperamos retomar la prudencia, el sentido común de quienes están encabezando estos movimientos.
Muchos de los que lograron colarse fueron luego interceptados por agentes de seguridad en la carretera que va hacia la ciudad de Tapachula.
Porque la verdad no esperábamos que el gobierno mexicano reaccionara así, de esa manera, porque somos personas, no somos animales. Llevamos niños, pero ayer no importó nada de eso.
Los centroamericanos, en su mayoría hondureños, están a la expectativa de que México ceda y les permita el paso libre por su territorio para llegar a Estados Unidos, donde buscan pedir refugio con el argumento de que huyen de la violencia y la pobreza.
Y estábamos a reunir porque viene otra caravana de salvadoreños, viene Guatemala, Nicaragua, y vamos a reunir más gente para poder pasar primeramente Dios.
La llamada Caravana 2020 salió el 14 de enero desde Honduras y el grupo ya suma unas 3.500 personas, según estimaciones de autoridades migratorias centroamericanas.
Bien, pues estamos ya a punto de finalizar este espacio de Señal Informativa. Agradezco a las personas que se han estado comunicando con respecto pues a esta pregunta que hacíamos al inicio. Bueno, todo esto pues motivado por esta nota que nos compartía nuestra compañera, nuestra jefa de información, Gladiola Madera. Y al respecto se comunica con nosotros Rosalba Morán. Dice, ¿por qué? Dice, ya hace otra pregunta. ¿Por qué en Autlán no se realiza esto del presupuesto participativo? Ella dice, colaborativo es participativo. Dice, yo tengo una hermana que vive en La Huerta y dice que sí se ve ventaja en algunos servicios y además nos motiva. Dice, pero además nos motiva a ir a pagar pues los servicios, porque sabemos que sí somos tomados en cuenta. Bueno, Rosalba, muchas gracias por comunicarse con nosotros y darnos su comentario. El señor Rogelio Martínez dice que si aquí se aplicara eso, seguramente pues no se utilizaría en lo que diga la gente, dice. Y además, se desestima la participación de los ciudadanos para ser escuchados. Se destinaría a otras cosas que no son prioridad. Bueno, ahí tiene algunos comentarios con respecto a este tema del presupuesto participativo, que los municipios, en donde sí se hace, donde no, y bueno, lo que implica para los ciudadanos o en las ventajas que se ve reflejado. Bien, pues nos vamos. Le deseamos que tenga un excelente día. Gracias por el favor de su atención. Me despido con esta frase de Lucio Aneo Séneca. Cuando es bien empleada, la vida es suficientemente larga. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.